Baraunda. Baraunda. Y con el sonido nacimos, llenos de mar, llenos de música. 102.9, que huelga radio.
Buenos días, bienvenidos a un programa más de Baraunda. El día de hoy continuaremos con la serie de observaciones que hemos realizado en torno a diversas tradiciones musicales que, como ustedes recordarán, comenzaron con el desarrollo de la música negra en los Estados Unidos y en particular la tradición del blues, del jazz. Posteriormente visitamos algunas de las prácticas de la música contemporánea, eso que hemos llamado provisoriamente música de concierto, y posteriormente visitamos los problemas específicos de la práctica musical en el continente africano, ¿no? A la luz de diversas observaciones teóricas que nos permiten comprender la especificidad, la relevancia y las condiciones en las que se ha tenido lugar la práctica de la música, el ejercicio musical político en las últimas décadas en el continente africano. El día de hoy vamos a continuar en este camino de observaciones en las que se combinen o en las que converjan, por un lado, la propia práctica musical y también las consideraciones, si se quieren, estéticas o filosóficas o teóricas en torno al desarrollo de las artes en las últimas décadas. Y hoy prestaremos atención a un caso particular, y a lo largo de algunos programas le prestaremos o dirigiremos nuestros esfuerzos a tratar de comprender y visitar ciertas prácticas musicales en las que quienes las producen o quienes las generan no son propiamente músicos formados dentro de una tradición concertística o no únicamente se encuentran en la música una de sus actividades primordiales. Por el contrario, vamos a conocer cuáles son las posibilidades de una música realizada por personas que podrían adscribirse al ámbito de las artes visuales y comprender cuáles son los problemas, las expectativas y los planteamientos a partir de los cuales se da este encuentro o este cruce entre prácticas disciplinares, al punto de que la diferencia entre el músico y el artista visual se desdibuja para dar lugar a una práctica, un ejercicio no únicamente musical, sino también escénico, verbal, y desde luego que nos ofrece la oportunidad de reflexionar y de comprender cuáles son algunos de los problemas más acuciantes en nuestro tiempo. El día de hoy hablaremos de una de las prácticas más habituales o más frecuentes dentro de la práctica artística del siglo XX y del presente, y que en particular en las últimas décadas ha ganado singular relevancia. Tal es el caso de la apropiación. La apropiación, en una primera aproximación intuitiva al significado del término, estriba con el uso que se pueda dar de un material preexistente, sea el caso de fotografías, de obras de arte de otras personas, de obras musicales, de textos literarios, para a partir de su incorporación al bagaje de materiales disponibles a un artista, puedan ser modificados, puedan ser transformados para en algunos casos dar lugar a una interpretación o a una lectura crítica de la condición de ese objeto recuperado, o ayudar a potenciar una discusión en torno a un problema específico, o bien, y ese será otro de los extremos que debemos de estudiar y de siempre atender, conducirlo meramente a la afirmación de gestos o de recursos meramente estilísticos, que no pasarán o que estarán siempre concentrados en el efecto superficial, más bien que en las posibilidades críticas o intelectuales de esa práctica artística en específico. Podemos remontarnos varias décadas hacia la década de los 20s y los 30s, cuando el compositor alemán Kurt Weill Kurt Weill y el dramaturgo Bertolt Brecht unían sus esfuerzos para dar lugar a una serie de obras teatrales o de teatros musicales que curiosamente ganaron una gran aceptación entre el gran público, que desde luego supuso la dificultad para comprender cuál podía ser o cuál era la naturaleza del ejercicio planteado por Brecht y Weill en diversas colaboraciones. En particular, junto a la ópera La Ascensión y Caída de la Ciudad de Mahogany, también tenemos el caso de la ópera de los Tres Centavos. En estas obras, tanto Weill como Brecht se concentran en un problema específico: cómo valerse de formas musicales populares bastante conocidas en su momento, como podía ser el jazz, la música de salón, para dotarlas de un nuevo sentido, de trastocar las prácticas o las normas habituales con las que se realizaba ese tipo de música o de piezas musicales, de tal suerte que mientras que Weill se valía de los recursos formales, de los gestos habituales de la práctica musical jazzística o del blues, Brecht acuñaba una serie de letras, de textos en los que denunciaba o exhibía las condiciones propias de de la vida en las sociedades capitalistas a principios del siglo XX. De esta manera, un posible origen para comprender la especificidad de las prácticas de la apropiación musical en el presente lo podíamos encontrar en las colaboraciones de Bertolt Brecht y Kurt Weill en la década de los 20 y los 30, en particular con las obras musicales Ascenso y Caída de la Ciudad de Mahogany y la ópera de los Tres Centavos. Como comentábamos hace unos minutos, en esta serie de colaboraciones, Brecht y Weill se dieron a la tarea o se plantearon el problema de cómo valerse de las formas musicales populares en boga en ese tiempo, como es la música de jazz, la música de salón, y al mismo tiempo, a la vez que se utilizaban los esquemas formales de esas músicas, cómo dar lugar a una poesía que lejos de contribuir a las ensoñaciones o a los sentimientos, a las sensaciones encomiadas o valoradas por las canciones populares en ese momento, pues, digamos más orientadas a un gusto popular más inmediato, cómo dotarlas entonces de un potencial crítico y que permitiera, sin caer en un didactismo o sin empobrecer la factura propiamente artística de la colaboración entre ambos creadores, cómo dotar a estas creaciones de una potencial crítico o cuando menos ilustrativo para que las personas pudieran comprender cuál es la singularidad, cuáles son las peculiaridades de la vida en el inicio, en las primeras décadas del siglo XX. Así entonces podemos escuchar una de las piezas más conocidas de la ópera de los Tres Centavos, que es conocida como la balada de Mac el Navaja. Después de escucharla, prestaremos atención a algunas de sus características formales y entonces daremos un pequeño brinco en el tiempo para situarnos en los problemas o en los replanteamientos de estas prácticas que se hicieron hacia la década de los 80s, 90s y en el presente. Entonces escucharemos rápidamente la balada de Mackie Messer, de Mac el Navaja, de la ópera de los Tres Centavos, interpretada por Ute Lemper en la grabación de la disquera Deutsche Grammophon.
Ja, Markt in Soho. Die Moritat von Mackie Messer.
Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mackie's, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch steht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt und Schmuel Meier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und ein Bild hat Mäcki Messer, den man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit dem Messer in der Brust und am Treibet Mäcki Messer. Feier in Soho, sieben Kinder und ein Greis in der Mende mit dem Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß und die Minder, der gewinnt.
Bueno, como podemos escuchar en este ejemplo de la ópera de los tres centavos, Bail recupera algunos de los elementos más sencillos, más característicos de la forma musical de la balada. A lo largo de 16 compases, Bail desarrolla o plantea una estructura armónica muy semejante a aquellas empleadas en los ejemplos más habituales de la música popular o de la música que se escuchaba en las radios hacia la década de los 20 en Alemania y desde luego también en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que resulta digno de atención es, por un lado, en cuanto a la factura musical, la elaboración o el tratamiento de las líneas de la melodía y del propio acompañamiento, de tal suerte que haya pequeños desplazamientos o pequeñas modificaciones en cuanto a las prácticas más habituales que afirman repetidamente esas obras musicales que se transmitían en la radio de aquellas décadas. Al mismo tiempo, Bertolt Brecht construye o plantea un texto en el que, lejos de presentarse una historia de amor o un paisaje o evocar ciertas sensaciones o emociones alegres, como podría corresponder con el carácter de primera mano de la música, en realidad narra la historia de un criminal. Un criminal, Mackel Navaja, que va a ser uno de los protagonistas de la obra, de la ópera de los tres centavos, y que, sin embargo, será el causante de diversos gestos y de diversas acciones que serán, cuando menos, sujetas al escrutinio crítico de la propia obra y nos permitirá comprender cuál es la posición tanto de los criminales como del sistema de justicia, como la organización formal de las sociedades capitalistas a principios del siglo XX. Este enfoque nos sirve no tanto para rastrear la reproducción de estas prácticas a lo largo de la historia, sino para situarnos en cuanto a las posibilidades y a las características específicas de un cierto tipo de música que se creó sobre todo a partir de la década de los 80s, de los 90s. Theodor Adorno, el filósofo alemán, reconoce un elemento importante en la producción musical de Bail y Brecht. Ese elemento importante es el siguiente. Para Adorno, lo que exhibían este tipo de piezas, las colaboraciones entre Bail y Brecht, lo que exhibían era el asentamiento de ciertas prácticas o ciertas convenciones musicales y poéticas para la confección de la música popular de ese tiempo. Para Adorno, adorno, es sobremanera importante prestar atención a un detalle característico de las prácticas culturales en los últimos dos siglos. Lo que aparece en un primer momento como un hecho histórico, es decir, la naturaleza de la práctica musical cambia continuamente, como la de todas las artes, en realidad en algunos momentos históricos comienza a asentarse o a crear un repertorio de prácticas habituales, de maneras que se repiten o que se comparten en una comunidad determinada en un momento histórico determinado. De tal suerte que aquello que aparece como histórico o como cambiante a lo largo del tiempo comienza a convertirse en un acervo de prácticas que se consideran entonces naturales, como si el proceder de los artistas, en este caso, como si el proceder musical fuera así o estuviera condenado a ser de esa misma manera siempre. Así, lo que Weill y Brecht, desde el punto de vista de Adorno, ilustran es cómo la propia práctica musical, cómo sus recursos, sus estructuras fundamentales y los recursos materiales a partir de los cuales se elabora una obra musical, se asientan al punto de convertirse en meros esquemas formales, en un acervo, en un repertorio de prácticas que han perdido el significado originario, la relevancia que tuvieron en el momento en el que fueron acuñados o creados por primera vez, y en cambio se convierten en soluciones formales a las cuales apelar para dar lugar a la confección o a la creación de nuevas piezas que en realidad refrendarán esta condición de materiales ya conocidos. Esta situación que Adorno ya identificaba hacia principios de la década de los 30 en la práctica musical de Brecht y Weill ganó un segundo impulso digamos en la década de los 60, cuando movimientos artísticos como la Internacional Situacionista encontró la capacidad de, a partir de adueñarse de publicaciones o de medios impresos comerciales, encontró la posibilidad de modificar el sentido de esas producciones culturales a partir de la modificación de pequeños elementos, sea el texto, sea la propia imagen, sea la sucesión de las imágenes entre sí, de tal suerte que lo que en un primer momento se perfilaba como un elemento afirmativo del estado de cosas presente, podía exhibir cuando menos los problemas de pensar que las condiciones de vida existentes eran las mejores y sobre todo que ya no iban a cambiar. De esta manera, junto al movimiento situacionista, por ejemplo, también el crítico literario Roland Barthes se percató de la manera como diversos medios de comunicación, como actividades tan cotidianas como el lavado de la ropa o como la comida, se encontraban marcadas por un acusado carácter ideológico, en el sentido que a través de esas creaciones o de esos productos se afirmaban ciertos valores o ciertas expectativas de vida al interior de las sociedades del capitalismo avanzado. A partir de esta condición, en la década de los 80 surge en el ámbito de las artes visuales un grupo de artistas que se dedican a recuperar obras pertenecientes a otros artistas, pertenecientes al acervo histórico del arte a lo largo de los siglos, y al adueñarse de ellas, lo que se hacía era exhibir las nuevas condiciones en las que se tenía lugar la práctica artística y la recepción del propio hecho artístico. Lejos de ponderar el ideal de la originalidad, digamos como una de las características fundamentales del arte, y en particular, y esto resultará una de las líneas de investigación más importantes en las décadas por venir, la figura del autor como un hombre, y en este caso el género resulta importante, la figura del creador como un hombre inédito o como un personaje dotado de capacidades especiales diferentes a las del resto de la población, y en cambio se enfatizaba mucho más cómo es que al interior del capitalismo el arte inevitablemente se convierte en una mercancía a disposición del uso que se pueda dar de esas creaciones y desde luego el dinero o las ganancias que puedan desprenderse de su comercialización y del lucro con su exhibición. De esta manera entonces surge el arte de apropiación, en el que diversos artistas recuperan obras del pasado u obras comerciales para exhibirlas como obras artísticas no tanto presentadas como creaciones originales, sino más bien como una recuperación de esos detalles en los que se ha convertido la práctica artística en estos momentos históricos. En particular, en el caso de la música, podemos encontrar diversos ejemplos y a partir de los cuales nos concentraremos en dos casos que nos pueden resultar mucho más cercanos por el acervo de referencias al que apelan. En primer lugar, vamos a escuchar y vamos a problematizar algunos de los ejemplos que ha dado una pareja de artistas radicados en Los Ángeles que utilizan el nombre de Los Super Elegantes para presentarse como un grupo de rock que al mismo tiempo presta una gran importancia a su despliegue escénico y al propio tratamiento de los materiales tanto musicales como visuales de los que disponen para hacer sus obras. En este caso, vamos a prestarle atención a unos cuantos ejemplos que figuran en el disco Channelizing Paradise, algo así como Canalizando el Paraíso, publicado hacia 2006, por este conjunto de Los Super Elegantes. Una de las características singulares de este grupo estriba en el uso de o en el recurso a ciertas obras musicales pertenecientes a la tradición popular, a la formación sentimental de las personas, digamos, hace algunas cuantas décadas. Por ejemplo, ejemplos musicales derivados tomados de la década de los 60s y 70s, en particular de las canciones románticas. Lo que hacen a partir de estos elementos resultará indicativo en diversos aspectos. Antes de comenzar a elaborar algunas consideraciones en torno a la labor de Los Super Elegantes, quisiéramos proponerles a ustedes la audición de dos ejemplos. El primero de ellos es la canción Prometimos No Llorar, interpretada por Palito Ortega, que va a ser reelaborada con el nombre de Sha La 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 por Los Super Elegantes, y nos interesará que prestar atención o elaborar una breve comparación entre la versión realizada por Palito Ortega y por Los Super Elegantes para entonces comprender cómo opera el procedimiento de apropiación en estas prácticas artísticas recientes. Entonces, en primer lugar vamos a escuchar, como decíamos, Prometimos No Llorar, interpretada por Palito Ortega, y posteriormente encadenaremos la interpretación que hacen Los Super Elegantes con el título Sha La 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 La.
Habíamos prometido no llorar.
Perdóname.
Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás es la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdo una sonrisa. Por favor, no llores más. ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte. Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero ya pasó. Ahora es necesario separarnos. No sigamos haciéndonos mal. Ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina y el amor es otra cosa. Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros ya perdimos. Se fría tu café. Nadie se tiene que sentir culpable. La gente nos mira, por favor, no llores más.
Te quiero. Te quiero.
No. Lo nuestro es una costumbre. y el amor es otra cosa. Ahora me voy. Es lo mejor para los dos. Te deseo mucha suerte. Que seas muy feliz. Prometido no llorar. Tal vez esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Tal vez esta sea la última vez que nos veamos, así que tratemos de estar bien.
Ahora que estoy aquí me doy cuenta de tantas cosas. De qué tan cruel puede ser la vida, el amor, la desesperación, lo que siente uno cuando hay un cambio.
Lo nuestro ya se había convertido en una costumbre y el amor... El amor es otra cosa. El amor está en esos pequeños detalles que nosotros ya habíamos perdido. Por eso debemos separarnos.
Ayer pasé horas mirando nuestras viejas fotografías. Éramos tan felices. Cómo nos veíamos, cómo disfrutamos. Pero ahora no hay nada de eso. Antes de retirarme, me gustaría pedirte perdón. Perdón por no haber cumplido con nuestros sueños. Ahora nuestros sueños quedan flotando en el abismo hasta que encontremos otro amor.
Por favor, no llores más. Que la gente nos mira. Trata de controlar tus sentimientos. Quisiera llevarme de recuerdo una sonrisa tuya, a ver. Sonreí. Dale.
Lo único que te puedo decir es que nunca olvidaré este momento. El café, el helado... Y tampoco te olvidaré a ti, nunca jamás, por el resto de mi vida, nunca.
Bueno, ahora me voy. Ya es tarde y tengo una cita a las 6. No puedo llegar tarde, así que te deseo mucha suerte y que seas muy feliz. Adiós, adiós.
Adiós.
Regresamos entonces después de haber escuchado esta pareja de ejemplos, la versión de Palito Ortega y la reelaboración de realizada por los Super Elegantes. Como podemos ver, la interpretación que realiza el conjunto de Los Ángeles, los Super Elegantes, aporta una gran variedad de diferencias al mismo tiempo que preserva algunas de las características formales de la pieza original. Nosotros podemos pensar que una de las características de las canciones sentimentales que se dirigen al gran público tiene o es dueña de algunos elementos singulares. ¿Cómo identificó Roland Barthes en sus acercamientos o en sus aproximaciones a la música sentimental o a la música de gran consumo? Una de estas características desde el punto de vista de Roland Barthes estriba justamente en la afirmación o en la reiteración evidente de los momentos emotivos o de las asociaciones emotivas en la textura de la música, en la propia elaboración de la superficie sonora de la pieza. Como podemos darnos cuenta, el ejemplo de Palito Ortega nos muestra la historia de una separación nos invita a asistir al momento en el que una pareja decide separar sus caminos y es muy singular la posición que adquiere cada uno de los protagonistas de esta escena. Mientras que el hombre llega o acude a esta reunión de ruptura ya con una posición claramente definida y plantea las situaciones con mucha mayor frialdad, al punto de recordarle a la persona que más allá de la emoción o de los sentimientos encontrados, deben de continuar su vida y que incluso él ya está dando los pasos en pos dar un viraje a su vida, la mujer adquiere una posición más bien secundaria, como si estuviera supeditada o como si los sentimientos que embargan a la protagonista tuvieran que plegarse a los deseos, a la voluntad del hombre. De tal suerte que lo que podría comprenderse como una primera afirmación de los roles o de los roles de género que existen al interior de nuestras sociedades o la manera como se comprende la vida de pareja en nuestro tiempo, se puede convertir lo mismo en un elemento afirmativo, es decir, que las personas que escuchen la interpretación de Palito Ortega ganen una imagen de cómo conducirse en su vida cotidiana a partir de eso que están escuchando, o bien puedan distanciarse de esa obra, de la manera de plantear las cosas y comprender cuáles son aquellos rasgos que se manifiestan como convencionales, como la afirmación o como de lo que es meramente histórico y que se ha convertido en realidad en algo así como un hecho natural o como una apreciación que se pensaría validada desde siempre. Justamente en eso estriba la labor de los super elegantes. Por un lado podemos ver que la posición de la mujer en la interpretación del grupo angelino es muchísimo más dinámica, mucho más presente frente o que opone diversas objeciones a las palabras del hombre, del protagonista de esta historia. Estas adiciones resultan justamente una de las características del trabajo de apropiación. Se recupera un ejemplo muy marcado, cuya interpretación o cuyo contenido ideológico es específico, ya es bastante conocido, y al mismo tiempo que se recupera en sus rasgos fundamentales, en sus rasgos formales, se le añaden o se le modifican diversos elementos para exhibir o para hacer mucho más evidente que se trata no de un cover, sin decir con esto que la labor del cover o de la reinterpretación sea una actividad secundaria. Por el contrario, igualmente la reinterpretación de las obras musicales del pasado se ha convertido en una práctica considerada como artística por derecho propio en las últimas décadas. Sin embargo, en el caso de la apropiación, lo que nos interesa es que estas pequeñas adiciones que se realizan a la pieza original y el tratamiento que se realiza de sus elementos característicos contribuyen a exhibir la convencionalidad de la expresión artística y en este caso de la labor ideológica que se está tratando de llevar a cabo con el ejemplo original y con su reinterpretación en el presente. Siguiendo esta misma línea de interpretación, ahora prestaremos atención a otra elaboración que realizan los super elegantes de una pieza igualmente clásica que es ¿Por qué te vas? De Janet, y posteriormente escucharemos esa misma versión y con las modificaciones que realizan los super elegantes. Una vez que las escuchemos, regresaremos a elaborar ciertas consideraciones para entonces conducir esta recuperación de obras ya existentes para entonces pasar hacia la elaboración de gestos propios de una práctica o de una tradición musical determinada. Entonces, escucharemos primero en voz de Janet, ¿Por qué te vas? Y posteriormente la reelaboración, el trabajo de apropiación que realizan los super elegantes sobre esta misma pieza.
¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
You'll forget me.
Bueno, entonces regresamos. Regresamos después de haber escuchado esta pareja de ejemplos. Como pudimos percatarnos, así como la interpretación de Janet igualmente está marcada o está acompañada de una gran variedad de referencias sentimentales, sociales, en cuanto a la posición de la mujer en nuestra sociedad y la manera como se vive la ruptura o el final de una relación amorosa, nos podemos dar cuenta que los super elegantes retoman esta primera obra para dotarla de nuevos elementos, para incorporar, podemos pensarlo de esta manera, fragmentos que comentan o que exhiben la naturaleza de la pieza original, que la ponen sobre la mesa nos permiten comprender algunos de los rasgos formales y, si se quiere, también igualmente intelectuales, que anclan o que soportan la elaboración de la pieza original, de por qué te vas de Janet. Esta labor de apropiación o de recuperación de una pieza original puede conducirse no únicamente a la reelaboración de obras que pertenecen al acervo histórico de una práctica artística determinada, sino que también pueden conducirse al uso de gestos o maneras características de una determinada tradición musical o artística en particular. En este caso, podemos recuperar las observaciones de Adorno sobre Weil y Brecht para percatarnos de una de las características que han acompañado el desarrollo de la música a lo largo del siglo XX. Su labor, la música popular, o más bien la música comercial, ha ganado o tiene entre sus características el valerse de ciertos procedimientos formales que se repiten al mismo tiempo que se varían y que sin embargo nos ayudan a construir una cultura o una serie de capacidades para comprender nuestra tradición musical o este tipo de producciones culturales que se realizan en el presente. Sin embargo, pues como señala Adorno, uno de los grandes problemas que existen en la música producida por estas grandes industrias culturales estriba en que, en vez de potenciar las capacidades perceptivas o las capacidades de interpretación del auditor, por el contrario, se le dotan de una serie muy limitada de recursos o de gestos que le permiten abrirse paso para comprender la superficie musical y, sin embargo, permanecer en ese ámbito superficial o primero en el que tiene lugar la creación musical. Lejos de poder comprender cuál es el entramado de relaciones que articulan a la pieza, más bien la música producida por estas grandes compañías disqueras, lo que hacen es valerse de ese limitado acervo de recursos formales para naturalizarlo, es decir, para hacer pensar a las personas que esos recursos, esa manera de construir la música es la única, válida y que ha tenido validez a lo largo de los siglos, lo que en realidad es contrario, ¿no? Siempre debemos recordar que parte de la relevancia del arte de apropiación es justamente exhibir la historicidad inherente a la práctica artística. Las convenciones musicales, las maneras de hacer del arte no son permanentes ni son inmutables, sino que, por el contrario, están sujetas a la relación, al encuentro que tiene el quehacer artístico con su tiempo, con las condiciones sociales, materiales en las que se encuentran y viceversa. El arte, la producción artística igualmente puede contribuir a un desplazamiento o a una modificación de las capacidades perceptivas, estésicas de las personas e igualmente exhibir la validez o la no validez de una determinada organización de nuestra experiencia cotidiana. Justamente a partir de estas observaciones o de estos recursos es que podemos dar el paso a un último ejemplo de los super elegantes titulada Panadero, que a partir de ahí nos permitirá visitar un segundo ejemplo, en este caso de una agrupación mexicana conocida como el nombre del Pan Blanco. Un ejemplo, el Pan Blanco, mucho más problemático, mucho más complicado de abordar que el caso de los super elegantes. Pero entonces despidamos rápidamente esta pequeña aproximación a los super elegantes con esta pieza, Panadero, en la que vemos cómo se incorpora todo un acervo de prácticas, de haceres propios de la música popular o de la música comercial para dar lugar a una versión paródica de esas maneras de proceder en la composición musical. Entonces, pondremos ahora Panadero con Los Súper Elegantes.
Pantalones, calienta, calienta, calienta el horno. Bájate,
Bueno, entonces, como pudimos escuchar en este ejemplo de los súper elegantes, desde luego la letra de la pieza, así como la realización musical, sin duda es agradable, es bastante fácil de escuchar. Por quizá la familiaridad que tenemos con ese acervo de prácticas en los que se apoyan para crear estas obras musicales. Es justamente el repertorio de gestos o de lugares comunes, por decirlo de alguna manera, o de fórmulas con las que se construyen ciertas tradiciones musicales, en particular la música comercial de nuestro tiempo, es justo una de las características a partir de las cuales se puede elaborar un planteamiento artístico específico que, cuando menos, exhiba ese carácter convencionalizado de la elaboración o de la conformación musical de una práctica en específico. Tal va a ser el caso de un conjunto musical mexicano, radicado en la Ciudad de México, que se llama El Pan Blanco. El Pan Blanco, entre sus miembros, figura el artista visual y también dedicado a la performance, conocido como Mickey Guadamur. En El Pan Blanco, lo que nos vamos a encontrar es un grupo musical, sí, de chicos que en el momento en el que surgieron van bastante jóvenes y cuyo carácter primordialmente es el de hacer una música concentrada más bien en el, digamos, en la fiesta, en un carácter celebratorio o meramente de divertimento de la práctica musical, y no como un proyecto crítico dirigido o manejado de manera específica o cada vez más, más consciente o clarificado plenamente en sus supuestos intelectuales. Justamente esas dificultades, esas características del proyecto del Pan Blanco y desde luego de la labor de Mickey Guadamur son las que los convierten en ejemplos difíciles de considerar, porque por un lado resultan ilustrativos en cuanto a la puesta en cuestión que realizan de una tradición musical en específico, aquella del rock hecho en México, con los gestos y con las maneras más frecuentes para el planteamiento de una pieza musical realizada al interior de esta tradición. Sin embargo, y ello no podemos dejarlo de observar, también debemos reconocer que el carácter festivo y la extrema parodia con la que se plantean estas interpretaciones musicales igualmente pueden resultar problemáticas, porque lejos de hacer evidente la interpretación crítica o la interpretación un poco más elaborada de aquellos repertorios de los que se valen, por el contrario, podría fácilmente caerse en una interpretación o en una lectura que se contentara simplemente con el efecto superficial de ser una música para el relajo o para las fiestas juveniles más bien desenfadadas. Justamente a partir de esta dificultad es que vamos a presentar una pareja de ejemplos del Pan Blanco en los que se ilustra, por un lado, la utilización de este acervo de formas, de este repertorio de procedimientos musicales que constituyen a la práctica de la música del rock, y por el otro prestaremos atención a las letras o a las temáticas que son abordadas como parte de estas mismas composiciones. En particular, vamos a escuchar en primer lugar una pieza que se llama El Fuste. El título es ya adecuado, no es únicamente una alusión al encuentro sexual o al goce de las posibilidades eróticas del cuerpo humano, sino que también en la ortografía de la palabra fuste viene implícito un pequeño guiño que forma parte de la cultura propia de la música rock. La escritura del fuste es como sigue: F-U-Z-T-E. Quizá algunos de ustedes conocen, fus o fos en inglés es el nombre de uno de los efectos más habituales para transformar el sonido de los instrumentos eléctricos, en particular el de la guitarra, que es semejante a una distorsión que adquiere ciertas características específicas desde el punto de vista físico. Sin embargo, en este caso no estamos tan interesados en recuperar las transformaciones acústicas sobre el sonido cuanto en comprender cómo una sonoridad puede estar inmersa en un contexto de de interpretación en el que se espera, o el auditor familiarizado con esa tradición espera ciertos guiños o ciertos gestos que le permitan refrendar que el ejemplo musical que está escuchando pertenece justamente a esa práctica o a esa tradición determinada. Al mismo tiempo, el nombre del el fuzz, el efecto de la distorsión, cumple el cometido de anclar o dar un guiño, una pista, para comprender que esto se trata no de una música realizada con una voluntad de expresión directa, sino que por el contrario constituye una lectura crítica distanciada problemáticamente de aquella, de aquel original o de aquella matriz cultural de la que parte, que es en este caso el rock. Entonces escucharemos el fuste de El Pan Blanco y regresaremos a comentar el ejemplo.
¿Te guste? ¿Te gusta hoy? Igual que ayer. Solo te gusta el fuste. ¿Te gusta hoy? Igual que ayer. Y para todo estás muy babas, pues solo piensas en comer. ¿Quieres de fruta? ¿Eres de vaca? Ordéñate como un
Bueno, entonces como pudimos escuchar en este primer ejemplo, en el fuste, la letra sin duda es bastante, vamos, jocosa desde un cierto punto de vista, ¿no? Nos platica las penurias de una persona, vamos, que simplemente está concentrada en las posibilidades que le reporta el acto sexual o la masturbación, por el ejercicio de estas capacidades o de estas facultades. Y por ese lado la letra resulta sin duda problemática. Sin embargo, lo que es digno de atención es que el Pan Blanco, los miembros del Pan Blanco, recuperan parte del instrumental y de los gestos propios de una cierta forma o práctica del rock. Y lejos de dotarla de un carácter digno o de exhibir o de refrendarla identificándose con las creaciones o con los recursos que están empleando, por el contrario toman una perspectiva distanciada que se ilustra en diversos elementos. Por un lado, la factura musical es en realidad pobre, porque no hay un cuidado exacerbado en cada uno de los elementos, y sí, por el contrario, se exhibe un cierto carácter mecánico, precario de la sonoridad de los instrumentos empleados. Igualmente es evidente que se está tratando de refrendar un acervo de gestos propios de la música rock, de tal suerte que el encuentro entre una letra desde un cierto punto de vista anodina, se potencia con el efecto de una música que, por el contrario, busca mostrar que nos estamos encontrando o estamos tratando de exhibir los elementos más fundamentales a partir de los cuales se establece la tradición musical de una cierta parte del rock. Este ejemplo se puede ver refrendado con otra de las canciones que grabó El Pan Blanco, que es el nombre de Viejo Lagartón, que igualmente recuperará ciertos recursos de la música rock para constituir una pieza musical igualmente concentrada en las posibilidades de diversión y, sin embargo, en el que podemos ver otras posibilidades críticas para el acervo cultural del que nos estamos valiendo o que se está poniendo en cuestión, como es en este caso el del rock. Entonces, ahora escucharemos Viejo Lagartón de El Pan Blanco.
Lo encontrarás ahí, en cualquier lugar. Te seguirá a ti, dentro del baño del bar. Te bajará el calzón, Viejo Lagartón. Mete su mano aquí, mete su mano allá. No te podrás salir, no te podrás zafar. Te bajará el calzón, Viejo Lagartón, Viejo Lagartón. Mete su mano aquí, mete su mano allá. No te podrás salir, no te podrás zafar. Te bajará el calzón, Viejo Lagartón. Se come los bebés, se chupa hasta los pies. Se come a los bebés, Viejo Lagartón. Se come a los bebés.
Entonces, después de haber escuchado este otro ejemplo, Viejo Lagartón, de nueva cuenta podemos percatarnos que se trata, sí, de una letra más bien jocosa, desenfadada, aunque sin duda trata un problema delicado. Y ese es justamente donde se empieza a volver más complicado, más difícil de abordar el caso de la producción musical del Pan Blanco y de Mickey Guadamur, por la combinación o la superposición de diversas alusiones para la conformación de esta música. Por un lado tenemos ya el uso o el recurso a diversos elementos propios de la música rock, también a la elaboración de ciertas temáticas que son sórdidas, y ahí es donde resulta delicado cómo valorar o cómo aproximarse a esta visión desencantada, más bien escéptica, de la consideración de problemas como las violaciones, como la pobreza, etcétera, existentes en nuestra sociedad, y sin embargo no caer en la facilidad, en el juicio sencillo de simplemente decir que son personas que no comprenden cabalmente cuál es la condición, en las condiciones de vida en las que nos encontramos. Es justamente quizá ahí es donde radica, donde estriba el interés de este tipo de ejercicios musicales de apropiación, en el que por un lado nos encontramos con la exhibición, insistamos, de estos lugares comunes que conforman toda práctica cultural, y por el otro la voluntad de distanciarse, no para escapar de ellos, pero sí cuando menos de mostrar o de concebir los límites en los que en ocasiones se va construyendo, constituyendo una tradición musical determinada. De esta manera, quisiéramos terminar el programa de hoy escuchando un último ejemplo del Pan Blanco, o más bien de Mickey Guadamur, uno de los ejemplos, un ejemplo polémico sin duda, que es la pieza Soy Pobre. Sin duda, la temática abordada por Guadamur y la manera como es realizada resulta problemática en muy diversos niveles. Guadamur, la manera como este tipo de artistas se presentan al escrutinio público, a la mirada pública, los hace esquivos o refractarios a la confrontación directa. Lejos de aceptar una crítica específica o aceptar entrar en una discusión franca respecto a los cometidos o a los propósitos o los puntos de partida que orientan su ejercicio, por el contrario, continuamente asistiremos a un desplazamiento o a un carácter errático en cuanto a la posibilidad de comprender cuáles son los motivos que conducen la realización de este tipo de ejemplos. Sin duda, la trivialización de las condiciones de vida o de las profundas asimetrías que existen en nuestra sociedad merece, sí, la mayor consideración, y sin embargo, igualmente debemos de cuidarnos de la trivialización que se realiza sobre el tema en diversas campañas cuyo objetivo o cuya espíritu en apariencia se presenta como una necesidad de reivindicación de las condiciones de vida de los menos favorecidos, y sin embargo es una mera administración de esas necesidades, como pueden ser programas como los favorecidos por TV Azteca o por Televisa anualmente. Y en el caso de Mickey Guadamur con esta pieza Soy Pobre se encuentra justamente en medio de esos dos polos. No se trata del compromiso más serio, más profundo con la transformación de las condiciones materiales de nuestra vida, pero tampoco se trata de una mera mirada complaciente o diseñada para simplemente administrar las necesidades materiales de las personas, sino que oscilará entre ambos polos. Al mostrar o al poner sobre la mesa el problema de la pobreza, Guadamur apunta a las condiciones sociales de nuestro tiempo, de la Ciudad de México, y al mismo tiempo se resiste o tratará de exhibir los límites que se encuentran en las consideraciones, si se quiere, más marcadas o un poco más respetuosas de un compromiso político claramente entendido, y que sin embargo, como nos mostrará la tradición creativa de Bertolt Brecht, precisa de adaptarse a las formas y a las condiciones de su tiempo. De esta manera entonces despedimos el programa del día de hoy con el ejemplo Soy Pobre de Mickey Guadamur, para quedarnos no con un encomio, no con un elogio de este ejemplo, pero sí para prepararnos a los retos que nos representa la práctica artística contemporánea en nuestro tiempo. Como siempre, les recordamos antes de despedir el programa que nos pueden encontrar por Facebook en Que Huelga Radio, igualmente por correo electrónico en varaunda@quehuelga.net y también nuestro teléfono en cabina, el 5547-791759. Despedimos entonces esta emisión de Varaunda con Soy Pobre de Mickey Guadamur y nos escucharemos la próxima semana en una emisión más de este programa.
Soy pobre. Nunca como bien. Soy pobre. Siempre tengo sed. Téngame lástima, señor. Regáleme algo, por favor. Soy pobre. Háganme un teletón.
Barahunda. Y con el sonido nacimos, llenos de mar, llenos de música. 102.9, que huelga radio.